www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Juan Soto, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. El productor y cuarto bate del equipo esta tarde, José Valois. Y desde el Vedao, allá en La Habana, Cuba, Omar Tigres. Estás al aire en vivo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Pepe. Muy bien. Buenas tardes para todos. Un abrazo grande a ese equipo tan maravilloso. Gracias por la invitación.
Bueno, ya pronto te voy a tirar la primera curva sobre el derbi de jonrones. Pero quería avisarle a los amigos ahí en Florida, Camagüey, que el plan de batalla para hoy, vamos a tener mucha pelota. ¿Por qué? El juego de las estrellas, el derbi de jonrones, la segunda mitad de la temporada, Juan Soto, noticias de nuestro pasatiempo nacional, entre las muchas cosas que vamos a abarcar hoy. También vamos a hablar del fútbol soccer, porque da la casualidad que el miércoles arrancan los cuartos de final de la Euro femenina allá en el viejo continente, con mucho calor, pero se van a jugar los partidos, y vamos a hablar sobre muchos temas que tienen que ver con el fútbol soccer y el béisbol de las grandes ligas. Bueno, me está diciendo ahora Mr. Moa que qué les parece si nos vamos con la primera sección, que él está listo, hoy no se hace el rogado, hoy quiere directamente pasar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, primero, Mr. Tigres, no sé si pudiste ver, aparte del derbi de jonrones, los highlights del derbi de jonrones o completo.
No, una parte lo pude ver en vivo, una parte, casi el final.
Ah, bueno, ok. Bueno, ayer justamente en este programa yo dije que el derbi de jonrones iba a estar entre Juan Soto y también iba a estar entre Pete Alonso. Varias personas estuvieron de acuerdo conmigo. Nadie se imaginó que este muchachito, el joven sensación Julio Rodríguez, iba a llegar hasta la final contra Juan Soto, el dominicano novato de los Marineros de Seattle. Y ya pronto vamos a hablar de los Marineros de Seattle. Pero Juan Soto, Omar Tigres, que hace cuestión de 4 días, declinó o rechazó, como le quieras decir, una oferta de los Nacionales de Washington. Oye esto, $440 millones por 15 años de servicio. Dijo que no. ¿Ok? ¿Tú te imaginas rechazar un contrato garantizado de $440 millones y 4 días después está ganando el derbi de jonrones? ¿Tendrá una bolita de cristal, Omar Tigres, Juan Soto?
Bueno, Pepe, yo pienso que el agente Boras, que es su agente, está persiguiendo los 500 millones. Eso se habló hace mucho tiempo. Yo creo que él va a ser el primer jugador que va a tener un contrato de 500 millones de dólares, me parece a mí. A ver, yo creo que ahí es donde se está jugando esa situación.
No sé qué me quita más el sueño a mí, Omar Tigres. Primero, que el peor club de la Liga Nacional se comprometa en pagarle a cualquier persona $440 millones, o que esa persona sea que alguien, en este momento, yo sé que Juan Soto tiene talento de sobra, porque yo lo he visto jugar hasta en persona, pero te voy a decir una cosa, en este momento Juan Soto está bateando 250, ¿ok?
Sí.
Y que el peor club, con el peor récord de la Liga Nacional, le ofrezca 440 millones a un pelotero que actualmente está bateando 250. Porque yo puedo poner aquí a Danilo Fuentes Cortés en uniforme y mandarlo a... Y yo te aseguro que él batea 250. No, en serio. Así que no, en serio. O sea, no, yo sé que tiene promedio en base alto, yo sé que es tremendo pelotero, es muy consistente, pero desafortunadamente en este negocio, dime lo que estás haciendo ahora mismo. Y ahora mismo Juan Soto batea 250.
Sí, Pepe, estoy de acuerdo contigo. Va a ser el caso de Javier Báez. Javier Báez no sube de 216 de promedio al bate. Entonces, hay que demostrar con números, aunque tú estés en un mal club, aunque ese equipo esté mal, cuando tú eres un superestrella, como fue Miguel Cabrera con, en sus mejores tiempos, Cabrera cuando empezó con los Tigres no eran un equipo ganador y tuvo temporadas que no fueron buenas, sin embargo Cabrera era un gran bateador, que correcto, en su momento costó mucho dinero. Y Juan Soto con un contrato que se, a largo plazo le pasará lo mismo que casi todos los estrellas, que al final de su carrera, cuando va a hacer los años, irá declinando casi seguro. Son muy pocos los que llegan como David Ortiz, que sí llegó en muy buena forma con 40 años en la Grandes Ligas.
Yo te voy a decir una cosa. Juan Soto, como te dije, tremendo pelotero, me le quito el sombrero. Ahora, es verdad que inflación los últimos dos años ha estado bastante alta. Eso quiere decir que quizás dentro de 15 años, porque el contrato sería 440 por 15 temporadas, garantizado. O sea que si Juan Soto va, se rompe la pierna, el primer día del contrato no puede jugar 5 años, le pagan el contrato los 5 años. Pero, y es verdad que la inflación, si es 10% al año, por lo menos los últimos dos años puede ser que llegue por ahí. Entonces ya 440 no son 440. Pero déjame decirte una cosa. A mí se me paran los pelos de punta en pensar que un pelotero dominicano que va a jugar pelota, un deporte de niños, 7 meses al año, y va a hacer lo mejor que pueda. Porque acuérdate que un contrato garantizado no significa, bueno, si no rindes, si no juegas bien, te voy a quitar 2 milloncitos. No. Este hombre se puede ponchar 250 veces al año, puede batear 200 y aún así sigue ganando 440 millones de dólares. Es que ni siquiera puedo hacer que mucha gente en Cuba comprenda esto. ¿Por qué? Porque yo mismo que vivo en este país, Omar Tigres, a duras penas lo puedo comprender.
Sí, Pepe, estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que ellos, me parece que está demostrado que los contratos a largo plazo en algún momento son un fracaso. No me gustaría gastar esa cantidad de dinero. Un equipo se va a hipotecar con gastando esa cantidad de dinero en un solo jugador, donde en un equipo de pelota tú tienes que pensar en tantas cosas como en el relevo, como los lanzadores abridores, el mismo bateo, en fin, gastar todo, igual que al cambiarlo. Ellos quieren cambiarlo.
Correcto. Entonces, y perdona que haya utilizado a tu equipo ayer de como ejemplo, porque estaba hablando ayer con la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, y yo le dije a los muchachos, fíjense ustedes cómo han sofocado económicamente. Ok, primero a Giancarlo Stanton a los Marlins, antes de que lo vendieran. Y como ha sofocado, económicamente hablando, por supuesto, Miguel Cabrera a los Tigres del Detroit.
Sí. No, es así, Pepe, es así. Esa es una realidad. Por eso te digo que otra cosa, a la hora de cambiarlo, si hubiese alguien que quisiera hacerlo, se le va a destruir la finca por completo. Porque ellos van a querer que le den un paquete de jugadores prospectos que prácticamente vaciarían la finca del equipo que lo acepte.
Correcto.
Casi seguro.
Correcto. Bueno, Omar Tigres, esta noche tenemos el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Desde anoche tuvimos las alineaciones. Hay 2 dominicanos, 4 venezolanos, 1 japonés, 2 miamenses, 1 mexicano, ya en los mejores 20 peloteros esta noche. Clayton Kershaw va a ser el abridor del viejo circuito. Nosotros sabemos por qué. Clayton Kershaw en este momento no es el mejor pitcher de la Liga Nacional, ni mucho menos. Se me ocurren 4 o 5 mejores que él, así en los primeros 5 segundos, pero yo sí comprendo que el partido es en el Dodger Stadium, que esta podría ser su última temporada como pitcher de Grandes Ligas, por lo menos con los Dodgers. Y hay ahí una atmósfera bastante positiva para que Clayton Kershaw, uno de los mejores zurdos en la historia de la organización de los Dodgers, lance esta noche. ¿A ti te parece buena la movida?
Bueno, a ver, Pepe, como es en Dodger Stadium, claro, es como rendirle tributo a un gran lanzador que ya está en el ocaso de su carrera. Y por otro lado, mirando las dos alineaciones, sigo dando favorito a la Liga Americana. No sé qué tú piensas.
Yo también. Aquí están las alineaciones. Liga Americana, Shohei Ohtani, el japonés, primer bate y designado. Aaron Judge, el right fielder. Rafael Devers, dominicano de los Medias Rojas. Vladimir Guerrero, cuarto bate, primera base del Toronto. Giancarlo Stanton, left fielder. Byron Buxton, de Minnesota, center fielder. Tim Anderson, shortstop. Andrés Jiménez, el venezolano de Cleveland, segunda base. Alejandro Kirk, mexicano de los Azulejos de Toronto, receptor. Y Shane McClanahan, el zurdo abridor del Tampa Bay, esta noche por el equipo de la Americana. ¿Qué te parece?
No, muy bueno, muy bueno. Estarán, ese muchacho está lanzando divinamente, la verdad. Y la alineación es terrible, terrible. Esos primeros tres bateadores, cuatro bateadores son increíbles. No, no, tremendo equipo de la Liga Americana, la verdad.
En el viejo circuito, Ronald Acuña Jr., venezolano, right fielder de los campeones mundiales Bravos de Atlanta, el primer bate. Mookie Betts, center fielder de los Dodgers. Manny Machado, el miamense, tercera base. Paul Goldschmidt, de los Cardenales, cuarto bate. Trey Turner, shortstop. Wilson Contreras, el venezolano receptor. Su hermano, William Contreras, bateador emergente. Jock Peterson, el ex Dodger, left fielder. Jeff McNeil, segunda base. Y por último, Clayton Kershaw, el lanzador de los Dodgers. Esta alineación no mete tanto miedo como la otra.
No, no, para nada, para nada. Es muy buenos variadores, pero nunca en el papel. No, no. De 100 a 50 me voy con la Liga Americana.
Correcto. Claro, en el bullpen está el cubano Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York, el cubano americano Alec Manoa de los Azulejos de Toronto. Nolan Arenado se retiró, dice que tiene un dolor de espalda. Yo en realidad pienso que hay muchos peloteros que simplemente prefieren estar de vacaciones 6 días, 5 días, que participar en el Juego de las Estrellas. No estoy diciendo que Nolan sea uno de ellos, pero nosotros hemos conocido de muchos casos, de muchos peloteros que no quieren participar o simplemente han declinado participar en el Juego de las Estrellas porque dicen, mira, voy a tener un turno al bate, voy a jugar un inning quizás, voy a lanzar, o si eres pitcher, voy a lanzar de 2 outs y en vez de estar con mi familia 4 o 5 días, tengo que estar ahí en el Dodger Stadium. Mejor me voy con mi familia. Jordan Álvarez no va a jugar porque está lesionado de la mano y la muñeca. Ya esto sí es confirmado. Así que está fuera de la alineación. El único pelotero nacido en la mayor de las Antillas que pudiéramos ver esta noche, y ojalá lo veamos, es Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees. ¿Qué te parece?
Y ha lucido muy bien, ha lucido muy bien. Casi seguro que le den una oportunidad. Y bueno, felicidades para él, que de verdad que ha tenido tremenda temporada y nada más y nada menos que con los Yankees en Nueva York.
Correcto. Ahora, primera vez que se efectúa el Juego de las Estrellas en el Dodger Stadium desde Fernando Manía en 1980. ¿Okay? Así que te voy a decir una cosa. A mí me sorprende muchísimo que uno de los mejores estadios del béisbol de las grandes ligas, en el segundo mercado económico más grande de los Estados Unidos, que es Los Ángeles, después de Nueva York, por supuesto, haya esperado tanto tiempo para celebrar otra vez el Juego de las Estrellas.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es que como han inaugurado muchos estadios nuevos, casi siempre le dan la oportunidad a los estadios, a la fanaticada, a los nuevos estadios, pero bueno, tiene toda la razón que se juegue ahí en Dodger Stadium, porque eso es ganancia segura.
Correcto. Ahora, hablando de ganancia segura, y este es el elefante en el estudio B aquí en Radio Martí. Estaba hablando ayer con la Peña Deportiva de Céspedes, leyendo estadísticas, que bueno, a nadie le gustan leer, pero yo soy periodista, ¿okay? Yo tengo que dar las estadísticas como son. Revisando las estadísticas de los Juegos de las Estrellas, los últimos 50 años, ¿okay, Omar Tigres? Desde antes de que yo naciera, es más. ¿Cómo año tras año se nota los ratings, como dicen acá, las estadísticas disminuyendo, quien quiera que sea el canal de televisión que está transmitiendo el Juego de las Estrellas, la cadena, porque generalmente es en cadena, sea quien sea, en los años 60, el 28% de los televisores en los Estados Unidos tenían puesto el Juego de las Estrellas. Yo sé que en 1970, 60 y pico, solo habían 6, 7 canales en las ciudades grandes de Estados Unidos. Cuando yo me crié en Washington, D.C., habían al aire libre, habían 5 o 6 canales en la capital de los Estados Unidos. ¿Okay? Ya te puedes imaginar en Kansas City o en Cincinnati. Entonces mucha gente no tenía más remedio que ver el juego de las estrellas. ¿Okay? Eso sí es verdad. En 1964, el 27-28% de los televisores en Estados Unidos vieron el juego de las estrellas. En 1971, cuando los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial y jugaba Roberto Clemente, el 30% de los televidentes en este país veían el juego de las estrellas. Pero ahora, poco a poco, desde entonces, ese fue el año más alto, 71. Desde entonces ha ido bajando poco a poco, poco a poco, pero en los últimos 10 años ha ido bajando bastante. Tanto que el año pasado solamente el 5,4% de los televisores en Estados Unidos estaban sintonizando el juego de las estrellas. Eso, para cualquier cadena de televisión, tú escógela, cualquiera, es un desastre total y completo, Omar Tigres.
Sí, Pepe, muy cierto. No sé, Pepe, eso si sí tenga que ver con. Sé que la tecnología hoy en día es muy fácil y no tienes que ver nada en vivo. Tú en este momento hiciste así y te pasó un juego y ahorita en 10 minutos ya lo estás viendo de una manera diferida y en muy corto periodo de tiempo. No sé, es que todo ha cambiado en el deporte. Precisamente también yo pienso que es por la tecnología hoy en día que es tan fácil todo. No sé si tú atribuyes algo más, porque no creo que se esté perdiendo tanto amor por el béisbol.
No, no se está perdiendo amor por el béisbol, pero y a propósito, cuando hablo de audiencia de televisión, también estoy incluyendo a las personas que ven el juego por internet, ¿ok? Porque casi todo el mundo que quiere ver pelota por la computadora o por el teléfono o por la tableta, tiene que hacer un login con el canal, con Fox o con CBS o con ESPN. Así que estoy contando entre el 5,4% de la población, estoy contando la gente que usa el internet para ver, no estoy hablando por escrito, okay, para ver el juego en vivo por la tableta o el teléfono. Bueno, Omar Tigres, si tú también ves los ratings de las series mundiales han ido disminuyendo poco a poco en los últimos 20 años de una manera impresionante. Yo sé que la competencia hoy en día por el entretenimiento es bárbara. O sea, hoy en día tenemos 400 canales de televisión, tenemos computadora, tenemos radio, tenemos internet, tenemos un montón de cosas. Pero al que le gusta la pelota, a mí y a ti, por ejemplo, una serie mundial, la vamos a ver. Esté jugando quien esté jugando. Y ese es el problema, que cada año hay menos personas viendo la Serie Mundial, al menos que su equipo esté en la Serie Mundial.
Sí, exactamente. También cabe la posibilidad de que la vida hoy en día está mucho más cara que en épocas pasadas y muchas personas no pueden darse el lujo de llevar a la familia al estadio o pagar porque no pueden, simplemente porque no pueden. Lo invierten el dinero en otras cosas y todo ha cambiado. Por ejemplo, yo que colecciono postales de béisbol. En los años 50, nada más que existía la Topps y la Bowman. Hoy en día hay 700 millones de marcas diferentes.
Sí.
Entonces ya no tienen el mismo valor la Topps y la Bowman que aquella época.
Ajá.
Todo ha cambiado, Pepe, todo ha
Hay
cambiado.
una muy
Fíjate.
buena, ahora que hablas de postalitas de béisbol, hay una muy buena que se llama Fleer. ¿La conoces?
Sí, como no,
Okay.
tengo cantidad. Yo tengo todas las marcas, de todas las marcas tengo.
Correcto.
De todas, de todas, de
Bueno,
todas.
solamente para que sepas, mi primera serie mundial en este país que yo vi en los Estados Unidos fue la Serie Mundial 1979, cuando los Piratas de Pittsburgh
Sí, Baltimore.
vinieron de atrás, correcto, y eliminaron a los Orioles de Baltimore 4-3 para ganar el campeonato mundial. La canción que se cantaba, We Are Family, ahí estaba Tim Foley, Willie
Sí.
Stargell, ahí estaba, sí, no, así se
Escúchame,
cantaba,
Tim.
We Are Family, así.
¿Recuerda el
Y
pitcher de Seattle?
estaba, sí, Kente Colby, el
Sí.
submarinero, ahí estaba Omar Moreno, el panameño
Sí.
que llegó a ser el jefe de la Federación de Béisbol de Panamá, ¿ok? No estamos hablando de muchachito común y corriente. Bill Motlock, Phil Gardner, Enrique
Claro.
Romo. Bueno, esa serie mundial, yo viviendo en Washington, yo vivía en la ciudad, en la capital de Estados Unidos, y habían solamente 5 canales de televisión, ¿ok? Y cuando venía la Serie Mundial, que no sé, creo que en ese año fue en la cadena ABC, los otros canales, las otras cadenas, sabían que no podían competir. ¿Y qué ponían? Ponían shows repetidos por la tele. Entonces, claro, la gente veía la Serie Mundial primero porque solo tenía cinco opciones para ver televisión, ¿ok? Y las otras cuatro estaban poniendo programación repetida porque sabían que no podían competir con el béisbol. Hoy en día, cualquier cosa te compite con el béisbol y le gana.
Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Pepe, me gustaba mucho el uniforme de los piratas de esa época.
¿Viste? Fíjate que a las gorras les ponían estrellitas según tus
Sí.
logros en el terreno de juego. Y Willie Stargell tenía tantas estrellas que ya en el espacio de la gorrita no cabían más estrellas.
Mismo. Ciertamente.
A mí nunca se me va a olvidar esa Serie Mundial. Y da la casualidad que viviendo, yo solamente me acuerdo, chicos, y esto es viviendo en Washington. Si yo viviera en Kansas City, ¿cuántos canales de televisión hay? ¿Tres? ¿Dos? Imagínate, en Cincinnati. Con razón todo el mundo veía a los rojos de Cincinnati en Ohio, porque no hay nada. En los años 70, con tres canales de televisión, no había nada más que ver.
Ciertamente,
Así,
ciertamente.
pero ahora la competencia es demasiado fuerte. Bueno,
Sí,
que
pues.
vamos a seguir. Es más, Mr. Moa, vamos a dejar el fútbol para la segunda media hora. Pero dame ahora a la otra sección de béisbol. Talking Pelota.
His kids had won it, Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn, so down on the corner the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball.
Bueno, quiero darle gracias a Mr. Cashman por prestarnos esta musiquita. Y también a BMC, BMG, algo B Music Group, por prestarnos. Me dijo Valois lo que cómo se llamaba. Pero bueno, tú sabes que los Marineros de Seattle, o Mar Tigres, han ganado 14 juegos consecutivos. Y es muy probable que el juego de las estrellas rompa esa racha porque ya les rompió el ritmo. Tú sabes mejor que nadie. Sí, muchas gracias. Hay solamente, tengo que apuntar eso, Valois, para decirlo mañana. Hay solamente tres equipos en toda la historia del deporte que han llegado al juego de las estrellas con 10 victorias o más. Y dos de esos tres equipos, vamos a comenzar. Los tres equipos que han ganado 10 o más partidos llegando al juego de las estrellas, los tres han ido a la Serie Mundial. Y dos de ellos han ganado la Serie Mundial. Y uno de ellos fue tu equipo, los Tigres del Detroit, que en 1935 llegaron a la Serie Mundial con 11 victorias consecutivas y derrotaron a los Cachorritos de Chicago 4-2 en la Serie Mundial 1935, cuando Mickey Cochran era el manager del equipo. ¿Qué te parece?
Sí, en efecto, Pepe. Bueno, eso quiere decir entonces que se ve como que los Marineros tengan gran oportunidad. Porque primero tienen en la alineación regular, tienen tres hombres bateando por arriba de 300. Y casi todo el resto del equipo también está en una buena posición a la hora de batear. Más el picheo que ha sido fenomenal, yo creo que los Marineros sí pudieran. Todo el mundo habla de los Yankees, de Houston, son grandes equipos y son los favoritos. Pero puede haber una sorpresa.
Correcto. El otro equipo, el que más reciente logró esa hazaña, los Rojos de Cincinnati en 1975 llegaron al Juego de las Estrellas con 11 victorias consecutivas y ganaron la Serie Mundial derrotando a los Medias Rojas de Boston 4-3. Y en ese séptimo juego de esa Serie Mundial, en el decisivo, Tani Pérez conectó un jonrón de dos carreras allá en Fenway, a la parte más profunda del estadio con hombre en base, cuando Cincinnati estaba perdiendo 3-0 en el quinto o sexto inning. Y esas fueron las primeras dos carreras del Cincinnati. Luego en el noveno, Joe Morgan conectó un sencillo, impulsando lo que terminó siendo la carrera del campeonato. Lo que estoy tratando de decirles aquí, amigos, es que solamente en conclusión, tres equipos han llegado al juego de las estrellas con 10 victorias o más. Ninguno con 14. Estamos hablando de 10 o 11. Los tres han ido a la Serie Mundial. Dos de ellos han ganado la Serie Mundial. Falta por ver si los marineros de Seattle pueden lograr esa hazaña. Yo lo veo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque los marineros se van a tener que topar. Si van a los playoffs, si es que clasifican a los playoffs, se van a tener que topar contra los Astros de Houston o los Yankees de Nueva York, o quizás los dos.
Sí, sí, perfecto. Pero Pepe, en el béisbol, Pepe, la semana pasada hablamos, pronosticamos de que los Yankees iban a jugar contra los Rojos de Cincinnati y casi, casi los Rojos barren a los Yankees.
Correcto, correcto. Si no es por un inning malo que tuvieron en el picheo, los Rojos de Cincinnati barren en el Yankee Stadium la serie completa. Y a propósito, mucha gente en Cuba me ha preguntado, bueno, Pepe, ¿eso ha pasado antes? Sí, en 1976, en la Serie Mundial 1976, los Rojos de Cincinnati le barrieron la Serie Mundial completa 4-0 a los Yankees de Nueva York, y las últimas dos victorias fueron en el Bronx.
Exactamente, y me baso en uno de los peores equipos este año en las Grandes Ligas, que son los Rojos de Cincinnati. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquiera en un playoff puede haber una sorpresa, cualquiera puede sacar. También, Pepe, depende ahora de del refuerzo de esos equipos en los cambios. Los equipos que puedan escoger algo positivo para llenar lo que le falta, pueden ser los que lleguen al final.
Hablando de llenar lo que le falta, ¿tú crees que los Yankees de Nueva York se atreverían a tratar de adquirir a Juan Soto de los Nacionales de Washington? Porque seamos sinceros, Joey Gallo ya con los Yankees sobra, desde hace mucho tiempo viene sobrando, ¿ok? Y para suplir un bateador zurdo que juega left field, ahí está Juan Soto, le ofreces a Washington todo el dinero que ellos quieran, 4 o 5 prospectos, y recibes a Juan Soto para reforzar el equipo y para ir a los playoffs. ¿Qué te parece eso?
Bueno, a ver, yo pienso, primero sería desbaratar la finca de los Yankees, que tienen unos cuantos prospectos buenos. Eso sería el primero. Y segundo, uno de los sobraría Aaron Judge en ese equipo, estoy seguro, porque no van a poder pagar un contrato a Soto y después un contrato también a Judge, que va a pedir también por las nubes. Yo creo que, no sé, no me da la impresión de que va a ir a parar a los Yankees en Nueva York, aunque se ha rumorado, pero no lo creo, no lo creo.
Ahora, pero perdón, Juan Soto no es agente libre hasta el 2024. O sea, primero hay que lidiar con el juez Aaron Judge, y eso te da un respiro para en el 2024 ofrecerle un contrato jugoso a Juan Soto.
Sí, 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 en efecto, pero no lo creo, no creo que ellos estén dispuestos a soltar una cantidad de novatos. Le van a pedir lo mejor que tienen, que es Anthony Volpe, y no recuerdo ahora si Jason Domínguez, varios jugadores que tienen en la organización de los Yankees.
Ah, sí, por lo menos 4 le van a pedir.
Claro,
sí.
Exactamente.
Sí, por lo menos. Bueno, falta por ver otros rumores que los Mets también estarían viéndolo.
Igual.
Otro rumor es que los Nacionales le van a hacer una recontraoferta. Y yo, al ver la negativa de Juan Soto de sentarse a negociar con los Nacionales de Washington, yo digo, algo debe estar pasando ahí, porque, o sea, él dijo que no. Ni siquiera dijo, déjame pensarlo, déjame hablar. No voy a aceptar 440 millones de dólares. Es que cuando lo digo, no lo puedo creer.
Pepe, cuando mancha mal algo en un equipo, todo, me estoy basando en los Tigres, por ejemplo, en los Tigres de Detroit, cuando algo está mal, tan mal, todo el mundo está mal. Es como cuando en una casa las cosas no funcionan, todo el mundo, nadie funciona. Es así, me parece a mí que él quiere salirse ya de Washington.
A mí también me da esa impresión, aunque mira, yo viví en Washington 20 años, es una ciudad sumamente bonita, es muy distinta al resto de las ciudades norteamericanas, una ciudad muy limpia, muy profesional, la gente por lo general es muy amable. Así que si yo tuviera, yo he estado en muchas ciudades americanas, yo conozco Chicago, yo conozco Nueva York, conozco Atlanta, acabo de estar en Tennessee, en Nashville, conozco Austin, Texas, mi hijo vive ahí. Y te voy a decir una cosa, a mí la ciudad que más me gusta en todos los Estados Unidos es Washington, da la casualidad. Y conozco Miami de sobra, pero déjame decirte, si a mí yo todavía estoy contemplando la idea de retirarme en Washington.
Así no, que, lo dude, no lo dude.
Que un pelotero tumbe un contrato para jugar y vivir en una de las ciudades más bonitas del mundo, definitivamente para mí, a mi juicio, la más bonita de Estados Unidos, yo no lo pensaría dos veces. Muy bien, me está diciendo Mr. Danilo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos vamos a tener Put Me In Coach, Fútbol Soccer y la sección favorita del Vedao, Los Sultanes del Swing. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Eternamente agradecido con John Fogerty y también la banda musical CCR, que aunque no tiene nada que ver aquí, lo hizo famoso, y Warner Music Groups por prestarnos esta cancioncita. Con mucho gusto les habla José Pepe Lacayo desde el Estudio B de Radio Martí, detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés, y nuestro productor José Valois, y nuestro invitado de honor, siempre bienvenido en este programa desde el Vedao, Omar Tigres. Bueno, Omar, varios peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos esta noche en el Juego de las Estrellas: Shohei Ohtani, japonés; Rafael Devers, dominicano; Vladimir Guerrero, canadiense dominicano; Andrés Jiménez, venezolano; Alejandro Kirk, el receptor esta noche de la Liga Americana, mexicano; Ronald Acuña Jr., venezolano; Manny Machado, miamense, aunque nació en los Estados Unidos, aquí tenemos nuestra propia bandera; Wilson Contreras, venezolano; su hermano William Contreras, venezolano; y posiblemente entre el cubano Néstor Cortés. Va también, debería de entrar, Alec Manoa, de los Azulejos de Toronto, nacido aquí también en Miami. Podríamos tener dos peloteros nacidos en Miami. Vale la pena recalcar que Manny Machado, aunque nació aquí, no es cubano, sus padres son dominicanos. Y Alec Manoa sí es cubano-americano. Así que Omar, Tigres, bien representados los peloteros latinoamericanos por todos lados.
Sí, como siempre, Pepe. Imagínate, cuando miras las estadísticas, ellos siempre están en los primeros lugares. No me extraña, eso no me extraña, para nada. Tanto venezolanos como dominicanos, como puertorriqueños, como siempre dan lo mejor de sí, y como los cubanos, y siempre van a estar representando el juego de las estrellas. Eso no cabe duda.
Bueno, si tú hubieras sido el manager del viejo circuito, ¿tú hubieras insistido que Clayton Kershaw es tu abridor o habías puesto a otro Dodger de Los Ángeles a abrir ese partido? A Gonsolin, por ejemplo.
Sí, me hubiera más inclinado por ese lanzador.
Yo también. Sí. Estamos hablando del mejor pitcher del mundo en este momento, sí, que es justamente compañero de equipo de Clayton Kershaw. Yo no le voy a quitar nada a Clayton Kershaw. A mí me cae muy bien, es lindísima persona, es tremendo atleta, siempre da el 100%, pero seamos sinceros, Clayton Kershaw, los últimos años, las lesiones y ya el tiempo, la edad, ya no es el mismo que cuando ganó dos premios Cy Young en la Liga Nacional.
Ciertamente. Los Dodgers lo pensaron para firmarlo.
Ahora, tú siendo fanático de los Tigres del Detroit, okay, vamos a hablar de tus muchachos en el Juego de las Estrellas. Miguel Cabrera.
Bueno, a ver, Miguel Cabrera, sí, me gustaría que tuviera, que le dieran la oportunidad. Este año ha estado muy bien. El que si no quisiera que pusieran a cerrar sería Gregory Soto, que a pesar de que ha hecho dos años seguidos Juego de las Estrellas, te puedo decir que casi te da un infarto cuando él va al noveno inning a cerrar el juego.
Sí. Bueno, a estas alturas del juego, generalmente, bueno, no necesariamente el taponero va a cerrar y posiblemente lo llamen solamente a retirar a un bateador. Por eso es que el Juego de las Estrellas dura 4 horas, porque tenemos ahí varios pitchers que van a retirar a un bateador y lo sacan. Y no siempre juegan todos los muchachos tampoco hoy en día. Después del desastre de aquel Juego de las Estrellas, en que tuvimos que terminar con el juego empatado en extra innings porque no habían más lanzadores, desde entonces hay en el roster más lanzadores, más peloteros en total, pero más que nada pitchers, y a veces no juegan todos.
Sí, me recuerdo eso. Sí.
Para que tú veas cómo es la pelota. Desde entonces no hemos tenido ni un solo partido en extra innings.
Exactamente. Fue una experiencia tremenda.
Ay, Dios mío. Así que, bueno, ya dimos lo que está pasando en el Juego de las Estrellas. Yo sé que no tienes una bolita de cristal, pero Omar Tigres, ¿cuál es el resultado esta noche?
La Liga Americana gana. El marcador depende de cómo se comporten los pitchers. Pero bueno, vamos a pensar que 6-3 la Liga Americana.
Ok. Vamos a grabar esto aquí para que el próximo martes, si aciertas, José Beloa te va a dar las muchas gracias. ¿Qué gana? ¿Un televisor? No, ok, una moto. No. Muy bien, vamos ahora con la próxima sección. Ahora sí, les prometimos el balompié fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, mañana arrancan los cuartos de final del Euro femenino y el partidazo de mañana en Inglaterra es justamente el país anfitrión contra España. Es el primer cuarto de final. No sé si ustedes están enterados ahí de que en este momento en Europa está sufriendo una ola de calor bastante fea.
Sí, sí.
Y por supuesto, nosotros, ustedes en Cuba y nosotros aquí en Miami, estamos acostumbrados al calor. Para nosotros es la cosa más normal del mundo que haga calor. Pero para Europa, no. Especialmente para los ingleses. En Inglaterra, una temperatura ya de 30 grados ya da mucho de qué hablar. 40 ha ocurrido 3 veces en la historia. Imagínate tú. Se dice que el partido de mañana, que se va a jugar en el Falmer Stadium, a propósito, ahí en las afueras de Londres, tiene en East Sussex. Ah, mira, ahí está. Baloy sabe dónde queda eso. Él acaba de estar por ahí. Que las temperaturas pueden llegar a 37 grados centígrados, que para ellos eso es demasiado calor. Y que este año la UEFA va a permitir en cada mitad un descanso de 3 minutos para que las futbolistas puedan tomar agua, puedan cambiarse la camiseta, se puedan secar el sudor y puedan seguir jugando porque nosotros no queremos ninguna tragedia en el terreno de juego, que nadie se deshidrate y que nadie caiga ahí lesionada en el terreno de juego. Así que en los cuartos de final y posiblemente hasta que se juegue la final de la Euro femenina, comenzando mañana con el encuentro Inglaterra y España, en cada mitad vamos a tener de 3 a 4 minutos un pequeño descanso para que estas muchachas se puedan reponer. El partido del jueves es todavía más interesante que el de mañana. Alemania contra Austria. Imagínate tú. Alemania contra Austria. Luego el viernes, Suecia contra Bélgica. Y el sábado, el último partido de los cuartos de final, Francia versus Holanda. Tú has visto, Omar Tigres, que en el fútbol europeo es muy consistente. Por ejemplo, los hombres italianos no clasificaron al Mundial y las mujeres italianas ya están eliminadas de la Euro. No, en serio, es muy consistente. Los mismos que clasificaron a los cuartos de, a los octavos y cuartos de final del de ¿cómo se llama? De la rama masculina el año pasado, están también aquí, excepto Italia, que Italia fue la que ganó la Euro el año pasado, pero luego tuvieron un desplome total y completo y no lograron clasificar al Mundial. Pero mira, Inglaterra y España, las dos fueron semifinalistas el año pasado, ¿ok? En la rama masculina. Es más, Inglaterra perdió la final contra Italia. Francia, siempre muy consistente, ahí está. Francia también en la rama femenina. En casi todos los países del mundo donde se invierte en el fútbol, es así. Las holandesas, las portuguesas, las españolas juegan muy bien, las inglesas, Francia, Alemania, menos en las Américas. Mira, aquí en Estados Unidos, las mejores atletas son las futbolistas femeninas norteamericanas.
Sí, sí.
Per cápita han ganado más medallas, más torneos y más mundiales que ningún otro país del mundo, ¿ok? Sin embargo, mira tú la selección masculina.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Ok?
Sí, sí, la tradición, que... una tradición. Está en el ADN, que no, en América todavía va a demorar un poco más el fútbol de los hombres para que llegue en el futuro a poder ser algo.
Correcto.
Parece a mí que está en el ADN.
Y en América del Sur, aunque últimamente están mejorando muchísimo el fútbol femenino en Brasil, en Argentina, está mejorando mucho. Todavía no, nada que ver con el fútbol masculino en esos países.
Claro, claro.
Sin embargo, en Europa, los países que juegan buen fútbol lo juegan bien en ambas ramas, masculinas y femeninas. Y por eso es que la Euro, muy emocionante, claro, hay ligas profesionales en Europa, no como la masculina. Por ejemplo, ustedes sabían que en Inglaterra hay una liga femenina, en España el Barcelona y el Real Madrid tienen un equipo femenino, ¿ok? Y es bastante bueno. Y son futbolistas profesionales, no ganan lo que ganan los futbolistas masculinos, por el amor de Dios, nada que ver. Pero hay que comenzar en algún lado, por algún lado. Sin embargo, en Estados Unidos, las futbolistas norteamericanas profesionales que rinden mucho mejor que los hombres no ganan ni la cuarta parte ni la de lo que ganan los hombres porque no se venden las entradas que cuando juega la selección masculina y los derechos de televisión, aunque ahora han habido casos legales y las futbolistas norteamericanas van a ganar más dinero, especialmente cuando ganan torneos, algo por el estilo a lo que ganan los hombres. Pero todavía falta mucho por mejorar. Y la mejor manera de mejorar esto, Omar Tigres, es que los torneos como la Euro, como el Mundial Femenino, ver los estadios llenos y que la gente vea los partidos por la tele, porque ahora hay muchas muchachitas en este país, y tú lo sabes mejor que nadie porque tú tienes nietas. No, yo quiero ser futbolista y quiero representar a mi país en un torneo. Imagínate tú qué lindo.
Sí, sí, es verdad. Es como adivinar si algún día en el futuro pueda jugar alguna mujer en un equipo de grandes ligas. ¿Crees que eso pueda pasar?
Yo creo que algún día va a pasar.
Sí, yo también lo creo igual. No sé cuándo, sí, pero algún día pasará.
Sí.
Con mucho talento las hay, con mucho talento.
Tú sabes que hay lanzadoras de softball que te pueden ponchar a ti con los ojos cerrados, muerta de risa.
Seguro, seguro, seguro estoy. Cuando jugaba softball, estoy seguro que me poncharía todas las veces por la velocidad que tiene y en los cambios.
Correcto. ¿Cómo no? O sea, tengo que pensar que más de una de estas pitchers, hembras, podrían ponchar a un hombre bateando, pero fácilmente.
Sí, sí.
Con béisbol, claro. No con softball, ¿ok? Yo creo que eso va a ocurrir algún día. En el béisbol se presta para eso. Es uno de los pocos deportes donde una mujer pitcher puede lanzarle a un hombre bateador. No sé, quizás bateando la cosa sea un poquito distinta, pero lanzando sí pueden, tirando la pelota sí pueden. No es como otros deportes, como por ejemplo el voleibol, que ahí sí sería una diferencia muy marcada.
Claro, claro. Pero hay mujeres que tienen un físico increíble, que tienen poder. Las hay.
Pero buen punto el tuyo. Así me gusta, Omar Tigres. Por eso es que te invitamos a este programa, porque tú eres un tipo muy inteligente, que siempre está tirando unas curvas ahí. Yo hago lo posible por conectar un foul para seguir con vida en el cajón de bateo. Bueno, ¿qué te parece si ahora regresamos con nuestra última sección, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, viene la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca el jueves. Y aunque se dice que es la segunda mitad, en realidad no es así, porque ya hemos completado el 55% de los partidos. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero por ahí va la cosa. Yo quiero pedirle a Omar Tigres su opinión de que, por ejemplo, yo sé que una cosa es soñar y la otra cosa es ser realista. ¿Sí o no? ¿Tu equipo va a los playoffs?
No, para nada. No tiene posibilidad ninguna.
Ok. Tú sabes que eso es lo que decían los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle hace solamente 2 semanas.
Sí, es verdad. Y me han mejorado mucho. Tienes razón, están en la pelea. Pudiera suceder un milagro, pero para mí me parece que hay demasiados problemas en Detroit que resolver. Empezar por votar al compatriota Arávila, que ha hecho un desastroso trabajo. El dueño que cambie su postura y que el entrenador de bateo, que a esta altura todavía es el mismo, el equipo que menos bate en las Grandes Ligas, y no se explica cómo está todavía el entrenador de bateo ahí. Hay que cambiar muchas cosas en Detroit, por ende creo que no tienen derecho a ir a los playoffs por el momento, me parece.
Ok, otra pregunta que tampoco te va a gustar. Ya que no van a los playoffs, ponte que todo está perdido en agosto, ¿a quién quieres canjear? ¿Vender o simplemente votar en el equipo? No a los managers y no a los coaches.
Sí, se tiene que ir Jaime Candelario, se tiene que ir Robbie Grossman, se tiene que ir Michael Fulmer en un cambio, Gregory Soto en un cambio también, para buscar figuras jóvenes nuevas, para que entonces, junto con Spencer Torkelson y Riley Green y algunos lanzadores jóvenes que han tenido la mala suerte, muchos se han lesionado, por poder conformar un equipo joven junto con Javi Báez, que ya tiene un contrato, que quizás el año que viene esté un poco mejor bateando, y que los Tigres regresen a los playoffs en el 2023, en el 2024, pues veremos qué pasa. Pero sí, hay que hacer cambios, indudablemente.
¿Tú estarías dispuesto a canjear? Yo me imagino que en este momento los gerentes generales están viendo canjean a Soto, ¿te darían 2 prospectos por él?
No, se habla dentro de las redes sociales, la fanaticada habla sobre eso, pero es muy difícil que Soto acepte ir a Detroit en las condiciones que está, y es muy difícil para los Tigres entregar lo que tienen en la finca para entonces volver a retroceder un milenio atrás en lo que se refiere a prospectos, porque esto sería vaciar tu finca, y el Detroit no se puede dar el lujo de eso, porque desgraciadamente todo lo que han logrado en el draft sí ha salido mal en cuestión de salud. Entonces, sí.
Yo estaba hablando más que nada de tu Soto, canjearlo.
Ah, de mi Soto, ¿verdad? Yo pensé que me decía Soto desde el Guadalajara.
No, yo sé que okay. Yo sé que no, que eso no va a ocurrir. Pero el Soto, claro, de ustedes, canjearlo por alguien.
Sí. Me gustaría cambiarlo, Pepe. Yo sigo los juegos de los Tigres todos los días. Y cuando Detroit ha estado en el noveno inning y viene Gregory Soto, Detroit ganando, tú puedes tienes que tomarte una pastilla. Tomarte una pastilla para controlar los nervios, porque te aseguro que el que padezca de la presión, al momento le va a subir.
¿Tú te acuerdas de un taponero dominicano que tenían los Mets, que se llamaba Armando Benítez?
¿Cómo no? Perfectamente.
Era así. Yo no me acuerdo ni una sola ocasión. Y mira que yo he visto pelota, he narrado pelota y he estado involucrado mucho en el béisbol. Yo no me acuerdo ni una sola ocasión que Armando Benítez haya llegado a un noveno inning como taponero y haya retirado a tres bateadores sin poner dos hombres en base.
Sí, Pepe, yo recuerdo, efectivamente. Igualito a Soto. No, dominicano también. Un desastre.
Sí, pero yo me acuerdo que Armando Benítez, los Mets estaban ganando 3-0 y el juego terminaba quizás todavía 3-0, pero con las bases llenas para el otro equipo.
En efecto, Gregory Soto, cuando Detroit empezó a caer, fue un partido que Gregory Soto ganaba los Tigres 6-3 en el noveno, y ese día perdieron el partido, esa noche perdieron el partido. A partir de ahí se fue como haberle echado una maldición al estado de Michigan y a todos sus equipos, porque yo creo que hasta en el baloncesto quizás venga mejor este año que viene ahora, porque lograron en el draft dos jugadores súper brillantes que están en la liga de verano ahora. Pero entonces, ¿a qué me refiero? Que Detroit tiene que cambiar, Pepe, porque si no cambia va a seguir la misma historia.
Ya.
Empezando por el gerente, que hay que sacar ese gerente. ¿No? No,
y ahora que tú mencionaste el draft, los reclutamientos, ¿a ti te gustaría ver a los Tigres firmar algún muchachito universitario o de las ligas menores o de cualquier lado del mundo para mejorar el estilo de juego?
Sí, ya. Acaban de firmar en el número 12 del draft,
sí.
A un muchacho de Texas, de Georgia Tech, creo. Que tiene tremendo poder. Ese va a ser el futuro Tigre de Detroit, porque ellos están ahora. Este año Ávila buscó bateadores, no pitchers, porque los pitchers han sido un fracaso todos hasta ahora. Entonces, sin embargo, son buenos pitchers, pero fracaso en el sentido que se enferman demasiado. Entonces, este año se tiró por la mayoría de los jugadores, son jugadores de poder. Esperemos que salgan estrellas en el futuro, algunos, vamos a ver.
Ah, qué bien. ¿Se te ocurre otra persona que los Tigres puedan o estén detrás de otro pelotero, de otro joven pelotero universitario?
Pero, dice, del draft.
Sí.
Ya en estos momentos. Ayer fue la ronda número 2 y yo tengo el listado de los nombres. No los recuerdo porque son muchachos nuevos,
sí,
que no los conocía.
Sí, no,
los he ido buscando en lo que han hecho en las universidades. Pero sí, tuvieron un buen draft, la verdad.
Ah, bueno, me alegro por usted. O sea, que por lo menos hay optimismo.
Sí.
Hay optimismo.
Sí, cómo no.
Ah,
cómo no,
muy bien. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Yo tampoco creo que los Tigres vayan a clasificar a los playoffs. Te lo digo desde ahora. Yo sé que nosotros somos realistas. Y aunque ganen 10 en fila, tampoco van a poder clasificar a los playoffs, porque se han hecho un hoyo tan grande, pero tan grande, que ya ni siquiera una racha de 10 victorias consecutivas los puede salvar.
No, claro.
Y aunque
ganaron 6 seguidos, y cuando parecía que iban a despuntar, yo sabía por dentro mismo que los sigo, que eso era una cuestión de suerte, porque al final siguen habiendo las mismas vicisitudes, ¿entiendes?
Imagínate tú, ganas 6 en fila y pierdes contra Kansas City un doble juego. ¡Qué barbaridad!
Exacto.
Y pierdes 3-4 contra Kansas City. Okay. Así que, pero es que ya, como te dije, el juego que se han cavado es tan grande que ya ni siquiera, porque mira, Seattle, aún ganando 14 en fila, Seattle lo que está es a 5 juegos encima de 500. Okay. Tampoco
sí,
es claro. Tampoco es que están en el primer lugar. Imagínate
claro,
tú
claro.
Si no hubieran ganado 14 en fila, ¿dónde estarían? Y los Orioles de Baltimore, que llegaron a ganar 11, creo que fue. Todavía están por debajo de los por ahí de los 500, creo que están a un juego por debajo de los 500, déjame chequear las tablas de posiciones, pero sí, o sea, no te asegura nada hoy en día ganando 10 en fila cuando ya te has cavado un hoyo gigantesco, tampoco te asegura nada del otro mundo.
Es verdad, Pepe, es verdad. Mira Boston está fuera de la pelea en este momento, está a 2 juegos de Wild Card.
Sí.
Boston que estuvo adentro. Y cambia mucho esto.
Correcto.
No se sabe quién puede parar.
Sí, Baltimore está justamente en los 500, y eso es ganando 11 en fila. Imagínate tú dónde estarían. Y Seattle, sí, así 51-42, y eso incluye ganando 14 en fila. Y Seattle todavía está en el wild card, pero tampoco es el primero, es el segundo.
Bueno, pero vamos a guiarnos ahora por las estadísticas que sacaste ahorita históricas. Espero que entonces que los Marineros de Seattle lleguen a la Serie Mundial.
Así
y
es.
Ganen la Serie Mundial, porque ganar 14 no lo hizo ninguno de los otros equipos.
Ninguno, ninguno. Tus Tigres ganaron 11, los Medias Rojas ganaron 11, y el otro que llegó a la Serie Mundial, pero la perdió, ganó creo que fueron 10 o 12, algo por el estilo.
Exactamente.
Así que espero que estas... Porque te digo una cosa, sería muy interesante, y al béisbol de las grandes ligas le conviene que Seattle o un equipo por el estilo gane la Serie Mundial.
Sí, 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 indudablemente, indudablemente. Todo el mundo piensa en los Yankees en Nueva York, todo el mundo piensa, pero hay que derrotar a Houston, hay que derrotar a Seattle y a otros equipos que se van a Minnesota. En Minnesota no creo, los Yankees siempre van a pasar a Minnesota por aquí.
Ah, sí, totalmente.
No hay manera que le puedan ganar.
Totalmente. Bueno, también están los Dodgers que se ven muy peligrosos este año, déjame decirte.
Exacto, exacto.
Wow. Esa alineación le mete miedo a cualquiera y mucha gente ya desde ahora está soñando con una Serie Mundial Yankees-Boston, así que vamos a ver qué pasa. Omar Tigres, 30 segundos para ti.
Bueno, Pepe, ya como queda muy poco tiempo, un abrazo grande para ti, para el resto del equipo y como siempre un placer, encantado, nos veremos el próximo martes.
Un saludo para toda tu gente allá en el Vedado, tus amigos
Muchas
en
gracias.
Suiza, en España, espero que no tenga mucho calor en este momento, hay muchos incendios forestales también allá en España. Que las cosas marchen bien. Lo mejor para toda tu familia. Omar Tigres, siempre un placer tenerte en este programa. Yo le deseo a tu equipo, a los Tigres del Detroit, lo mejor en la segunda etapa de la campaña regular del béisbol de las grandes ligas. Pero yo soy como tú, un poquito realista, y yo veo las cosas muy difícil. Yo espero una segunda mitad donde no estemos, donde no veamos muchas lesiones en el béisbol de las mayores. Y también recuerden que los playoffs este año y la Serie Mundial se van a extender hasta el 7 de noviembre, si es que vamos a un séptimo juego de la Serie Mundial, porque tuvimos una huelga y la temporada comenzó, un cierre patronal tuvimos, y la temporada comenzó una semana tarde. Así que ya me están diciendo que vamos a poner música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de Omar Tigres, José Valois, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.